Lo decíamos al comienzo de lo que es la nueva mañana de este martes 16 de abril. La idea hoy en nuestro espacio de universidad es conocer más detalles de esta ampliación del laboratorio del Polo Agroalimentario Agroindustrial que se realizó hace algunos días allí en Paysandú. Justamente el viernes se inauguró en esa ciudad un laboratorio especializado en temas agroalimentarios y de producción. El laboratorio está ubicado justamente en la estación experimental Mario Casinoni de la Universidad de la República y buscará la integración con uno de los polos de desarrollo universitario del interior. En ambas aperturas participaron autoridades universitarias. La construcción del edificio con los laboratorios del Polo Agroalimentario Agroindustrial allí en el litoral oeste, en la estación experimental, se realizó en dos etapas, una de 500 metros cuadrados cada una. La primera se culminó en junio del año 2012 y albergó a los investigadores del área química del Polo Agroalimentario, y continuaron justamente las obras con la anexión de 4 nuevos laboratorios que serán utilizados por los investigadores de agronomía y veterinaria.
El Polo Agroalimentario Agroindustrial de Paysandú pertenece al Centro Universitario Paysandú, el CUP, y fue creado como un espacio donde investigadores de diferentes áreas interactúan para abordar problemas relacionados con la agroindustria y los alimentos desde una perspectiva multidisciplinar. En el mismo participan investigadores de agronomía, veterinaria, química e ingeniería, y comprende un laboratorio de alta tecnología analítica que propuso la Facultad de Química para desarrollar las funciones de investigación, extensión y enseñanza.
Sí, este polo de desarrollo universitario es parte de la estrategia de la universidad para su desarrollo en el interior, cristalizando el proceso de descentralización justamente de la universidad. Y la radicación del polo agroalimentario en la región litoral oeste está planteado para darle a la industria regional, una industria básicamente citrícola, vitivinícola y también que tiene que ver con lo lácteo y la carne, una nueva impronta tecnológica y la posibilidad del desarrollo simultáneo de las actividades de formación académica y la práctica profesional también en lo que es la órbita universitaria. Y para conversar sobre este nuevo emprendimiento allí en Paysandú, le damos la bienvenida aquí en nuestros estudios al docente Guillermo Boina, docente del Laboratorio de Espectroscopía y Físico-Química Orgánica, nada más y nada menos, de allí, de este nuevo laboratorio en Paysandú. Para consultarle, bienvenido antes que nada, buenos días.
Buenos días.
Hablábamos de una ampliación allí en este laboratorio, en la estación experimental Mario Casinoni. ¿Qué era lo que teníamos antes de la inauguración? Porque decíamos que se añadió una nueva etapa. ¿Qué teníamos antes para después comenzar a hablar de lo nuevo?
Bueno, te da un poco de historia de todo este proceso. Esto empezó más o menos en el 2000, bueno, empezó mucho antes, empezó en el 2006, 2007, pero los ladrillos empezaron a ponerse más o menos en el 2011, uh-huh. 2010, 2011. Principio del 2011 yo recuerdo ver el contrapiso de los laboratorios armándose. Y como decías tú, fueron dos etapas de, aunque estamos muy bien de espacio, a mí me vendría bien lo que dijiste, que las etapas eran de 500 metros, eran de 250, ¿no? O sea, los 250 que tú me agregaste los podría usar, pero no voy a quejarme. El tema es que se hicieron dos etapas de 250, cada una con 4 laboratorios, como decía, el laboratorio, si ustedes van y lo ven, es como una copia, se puso un bloquecito igual del otro lado, o sea que es una continuación. Y son 4 laboratorios en la primera etapa, 4 laboratorios en la segunda etapa, más oficinas, espacio de oficina. Y la primera etapa involucró los laboratorios más del área química, o sea, eran todos del área química. Y la segunda etapa tiene un laboratorio multifunción para lo que puede ser un espacio compartido entre investigadores, que también puede ser usado como espacio de docencia si se necesita. Y después hay un laboratorio de física a cargo de Nicolás Pérez, un laboratorio de veterinaria tiene un laboratorio y agronomía tiene un laboratorio, o sea, digo veterinaria y agronomía no por los servicios sino por las disciplinas, digamos. Y la primera etapa finalizó, digamos, o está todavía, esas cosas nunca finalizan, pero finalizó oficialmente, digamos, en julio del 2012, más o menos, julio, mediados, hacia fines del año. Y la segunda etapa, cuya construcción había empezado a principios del 2012, finalizó en esta hace poco, se inauguró, como bien decías tú, la semana pasada. Y esa fue, o sea, esa fue, digamos, eso es un poco la historia de cómo ha sido este proceso. Ha sido un proceso que en cuanto a la edificación han sido 2 años. Uh-huh. El proceso en sí viene de mucho antes, o sea, el proyecto y la inserción del proyecto en la EMAC, la vinculación con el CUP que tú mencionabas, todo eso es un proyecto que viene gestándose desde hace mucho tiempo, que empezó con este rectorado en el 2006. O sea, yo me enteré del proyecto en el 2009. Y bueno, he visto la parte más visual, digamos, por decirlo de alguna forma, de laboratorios y cosas construyéndose y gente, ¿no? O sea, los papeles, aunque tendría que leerlos más, no los he leído tanto, pero vienen de antes, ¿no?
Y en esta segunda etapa, ¿qué fue lo que se le agregó entonces a este laboratorio? ¿Qué tareas va a hacer nuevas a partir de esta ampliación?
En la segunda etapa lo que se buscó fue integrar más, como te decía, en la primera etapa fue un espacio para los químicos que realmente se trasladaban, o sea, físicamente a Paysandú y no tenían ningún espacio en la EMAC, en la estación experimental, que es donde está ubicado el laboratorio. Y por lo tanto se necesitaban laboratorios y como era una apuesta muy grande de química, se montaron laboratorios para esos grupos. En la segunda etapa, como el polo agroalimentario está compuesto no solo por químicos, sino por, como tú dijiste, ingenieros, agrónomos y también veterinarios, se buscó para esos grupos pertenecientes al polo, en particular de agronomía y de veterinaria, buscar un espacio también para desarrollar el mismo tipo de actividades, y esos son los espacios que se montaron. También hay un espacio que se montó para un laboratorio de física, ¿sí? Que es o sea, ahí tenemos un laboratorio de física, un laboratorio de veterinaria y un laboratorio de agronomía. En el laboratorio, capaz que estoy metiendo la pata, en el laboratorio de agronomía que trabaja nuestra compañera Magela Bruni, se hace calidad de rumen. Y en el laboratorio de veterinaria, que está a cargo de Gil y López, esos dos. Ese laboratorio es la parte de calidad, no es sanidad animal, pero es en temas relacionados con ovinos y reproducción animal. Esos dos laboratorios empezaron a funcionar muy poquito antes de la inauguración y ahora están funcionando. Y tratan esas temáticas que te mencioné.
Bien, comentábamos justamente que este laboratorio, bien, participan varios servicios, varias disciplinas como agronomía, veterinaria, química e ingeniería. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de este trabajo multidisciplinario y el rol que cumple cada servicio?
Es importante desde el punto de vista te puedo decir en el tanto extensión como docencia como investigación. En extensión, por ejemplo, el año pasado recuerdo que cuando empezamos y todavía no teníamos espacio, a través de la oficina o del departamento de extensión del centro universitario, muchos de los compañeros que están en el polo, Gastón Note, que es un ingeniero, y Lucía Pareja y Silvina Niel, que son dos químicas, estuvieron involucradas en un proyecto de extensión que se daba lugar en Guichón. Eso por un lado, o sea, es un enfoque de distintas disciplinas a un problema de extensión. Después tenemos también el área de docencia, tenemos involucramiento una de las cosas que empezó este año, que era muy importante como parte del polo de esta movida, es no solo llevar la investigación, sino ampliar la oferta de académica. Bien. En la región. Y una cosa que se hizo fue, se apostó mucho a, ofrecer carreras pesadas en el área. Y la carrera que por iniciativa del servicio de Facultad de Química fue la carrera de Química Agrícola. Ajá. De Químico, Orientación Agrícola y Medioambiental, que, o sea, corresponde que se dicte o se lleve a cabo en esa región. Y este año empezamos a dictar esa carrera, se empezó con el segundo año, se involucra a Salto, porque Salto está a cargo del primer año a través del ciclo inicial optativo. O sea, es una apuesta de no solo de multiservicios, sino que multidependencia, multisede, ahí está. O sea, nos hemos comprometido, hay un proceso de ustedes saben que la universidad tradicionalmente es muy chacrista, ¿no? Tenemos nuestras chacritas y nuestras cositas, y ha involucrado un proceso de limar un montón de asperezas y de redondear un montón de cosas que eran muy puntiagudas para que esas distintas sedes empiecen a funcionar con más, digamos, más, más sinergismo en vez de solamente cooperación. O sea, bueno, cooperación, el sinergismo, más o menos lo mismo. Pero el asunto es que involucra no solo distintas disciplinas, como te decía, en la carrera nuestra tenemos involucrados a agrónomos dictando cursos correspondientes, dictando cursos que en Montevideo los dictan químicos. Y hemos llegado a ese punto de que, bueno, es la misma materia, o en la materia en particular es estadística, por ejemplo. Entonces dijimos, bueno, en agronomía se hace estadística, en química se hace estadística, ¿por qué la estadística de agronomía tiene que ser distinta de la química? Y bueno, se logró hacer, se está haciendo la materia estadística, es dictada por un agrónomo. O sea, a nivel docente también tenemos ese tipo de integración. Y a nivel de la investigación es muy importante. Muchos de los proyectos de investigación involucran, por ejemplo, uno de los más sobresalientes es un proyecto que involucra a Nicolás Pérez, que es un físico, un doctor en física, y a Silvina Añel, que es una estudiante de posgrado de química, no voy a decir de facultad de química, es del futuro CENUR, y están estudiando una cosa interesantísima. Están estudiando, el interés es determinar un sistema que por medio de mediciones o medidas de digamos, las variaciones en el sonido de la colmena. Ajá. Determinar la salud de las abejas y cómo distintos, y por ejemplo, cómo por ejemplo, pesticidas pueden afectar la salud de las abejas, y podemos determinar eso poniendo un micrófono dentro de la colmena y viendo los cambios en el zumbido de las abejas, que eso, claro, está documentado que las abejas cambian el ruido, digamos, el ruido de la colmena cambia en función de la salud de las abejas. Y eso es una forma, es un proyecto muy interesante que está empezando a darse en ahí, y que no se hubiese dado en Facultad de Ingeniería y no se hubiese dado en Facultad de Química.
Porque
en
requiere
la, no solo el trabajo interdisciplinario, pero requiere sentarse a tomar mate y conversar de estas cosas entre gente de distintas disciplinas y llegar a una idea que solo nace de eso. Y es eso, no es que somos todos grandes pensadores y grandes filósofos, es que somos gente y nos juntamos y literalmente tomamos mate en la oficina y hablamos de cosas que nos interesan y nos despierta el interés. O sea, cosas que dice una persona de otra disciplina nos despierta el interés. Y estamos buscando cómo hacer cosas en conjunto. Claro. Porque son cosas nuevas que nos sacan de lo rutinario que venimos haciendo siempre. Y son desafíos nuevos en los cuales nosotros vemos cómo nuestra disciplina puede contribuir a un problema que tiene muchas puntas, ¿no?
Bien. Te quería preguntar justamente por eso. ¿Cómo este polo agroalimentario, agroindustrial allí en Paysandú se vincula con la sociedad, con esa región? ¿Cómo es el relacionamiento para, bueno, generar investigación o para asesorar de repente o para tratar de buscar alguna solución a algún problema de lo que es la cadena agroalimentaria allí en la región?
Ese es un tema muy interesante que nosotros estamos apostando mucho a ver. A relacionarnos con la cadena agroalimentaria que se da en la zona, toda la industria que se da en la zona. Por ejemplo, en el tema más claro y más palpable es el tema de hay uno de los laboratorios en el polo que se especializa en la detección de trazas, y como ustedes saben, trazas son cosas que están en concentraciones o en cantidades minúsculas que hay que determinar con métodos analíticos muy especializados. Y en el caso que nos concerne a nosotros es el tema de, por ejemplo, pesticidas. Uso de pesticidas que ya sean que tengan regulaciones y que se estén usando de más, o pesticidas que hay varios ejemplos que están prohibidos o que no se pueden utilizar en ciertas regiones, sí, porque hay contaminación con, por ejemplo, uno de los casos fue, les puedo contar después, de un caso de envenenamiento de abejas en San José, que se determinó que había un pesticida que había sido utilizado, que no debía haber sido utilizado en la región y que causó el envenenamiento de abejas. Esas cosas son cosas puntuales. Por ejemplo, gente que viene con un problema puntual, tengo esto, o sea, Alur en Paysandú nos vino hace 2-3 semanas con alcohol del proceso de ¿cómo es?
Del etanol,
del bioetanol, De fermentación y producción de CBD, que el alcohol era amarillo, y el alcohol no puede ser amarillo, y bueno, estamos averiguando qué es lo que está causando esa coloración del alcohol. Ese es un tema puntual. Pero también hay temas que no son puntuales, que son, estamos metiendo la parte, la investigación dentro de los procesos o las cadenas alimentarias. Por ejemplo, estamos trabajando mucho con las capacidades que se van a instalar ahora hacer un seguimiento de calidad de citrus a través de determinación de compuestos, digamos, que están presentes en los distintos jugos de citrus, ¿no? O sea, una determinación que se llama estudios metabolómicos. Lo mismo con leche. Estamos tratando de determinar, por ejemplo, a largo plazo, qué es lo que pasa con la leche a nivel molecular, digamos, no solo el gusto y la consistencia, el color, sino qué compuestos hay en la leche y cómo, el clima, las distintas formas que se tiene de alimentar al ganado, influyen sobre esas cosas. Esas cosas son, aplicación de conocimientos o aplicación de metodologías nuevas a un proceso ya establecido, con el interés de mejorar ese proceso, ¿sí? Ya sea mejorar el producto, porque ahora sabemos bien qué tiene, por más que no hagamos ningún cambio, y también permitirle a un productor decir, no puedo hacer esto porque me varían ciertos compuestos o ciertos componentes de la leche que yo identifico como importantes y como que le dan valor agregado. Entonces, cambio
que
mis...
se le exigen al productor a la hora de exportar,
además, ¿no? Eso es una pata muy importante que los requerimientos de los productores están siendo cada vez más restrictivos a la hora de exportar. Y se necesita saber, se necesita de antemano no ir sin idea de lo que uno tiene dentro de los cajones y esperar que los compradores nos digan que no pueden comprarlo. O sea, tenemos el saber lo que tenemos es extremadamente importante, y eso es una de las cosas a las que apunta este laboratorio. O sea, darle esa información al productor para que conozca su producto mejor y pueda colocarlo en mejores mercados, colocarlo con mejor, con una caracterización más fina, con lo cual mejora mucho el valor agregado. Ese tipo de proyectos son los que, ese es el área que, una de las áreas que nosotros estamos empujando a nivel de la cadena, digamos, propiamente dicha, la cadena industrial. Y después hay investigación básica que puede no llegar a verse inmediatamente cuál es el interés o cuál es el fin, aunque nuestros proyectos, siendo un pueblo alimentario, no son, siempre hay alguien menciona, sí, estamos estudiando la inmortalidad del cangrejo. No, estamos haciendo cosas que se le ve una aplicabilidad. Por ejemplo, una compañera, Viviana Iguaburu, que trabaja en el laboratorio que ella bautizó de química agrícola, para hacerlo más general posible, ella trabaja con compuestos que son semioquímicos. Los semioquímicos son compuestos que dan señales, ¿sí? Dan señales, por ejemplo, las feromonas sexuales, pero de insectos, que son muy importantes a la hora de controlar insectos. O sea, hay trampas de feromonas para polillas que uno pone en el placar y se llena de polillas. Bueno, la idea es hacer una cosa similar a nivel de cultivos, ¿sí? También está un tema de control de cultivos sustentable por medio de control biológico. En vez de tirar pesticidas para matar bichos, tirarse una feo, así que no digamos tirar, aplicar ciertos productos químicos que son de origen natural, por más que sean armados, preparados en un laboratorio, que hacen que la planta genere una respuesta química, un compuesto volátil que anda por el aire y que atrae, y esto es bien maquiavélico, me encanta, atrae a un parásito de la plaga de la planta. O sea, es una avispita minúscula, en el caso de la soja, es una avispita minúscula que viene y no se come a la chinche, que es el parásito, sino que parasita el huevo de la chinche. Es una cosa, de medieval, ¿no? Pero es lo que funciona. Y la idea es, bueno, haciendo esto, atraemos a la avispita y hacemos que la famosa avispita de la EMAC controle a la chinch.
A través de los huevos.
Exactamente. Entonces, o sea, es la idea, uno puede llegar a pensar esto, uno le dice a un productor que hoy está tirando kilos de veneno desde un helicóptero o de un avión y dice, la avispita, no, nunca, la avispita no va a funcionar. Pero la idea es eso, la idea es que tener una meta bien definida de qué es lo que queremos hacer y hacerlo a través de la aplicación de ciencia básica. O sea, esto involucra, por ejemplo, la preparación de estos compuestos involucra síntesis orgánica, que involucra metodologías que son realmente de metodología básica. O sea, que si uno lo ve en el laboratorio, no ve la conexión con la aplicación. Uno va al laboratorio y mira los matraces y las cosas haciendo humo y dice, ¿y esto, cómo esto va a matar un bicho? No, no está. Pero la idea es más allá, la idea es llegar a un producto que haga eso. Eso es el área de ciencia básica que estamos tratando de desarrollar. Porque como decía, o sea, bien en la inauguración, casi toda la gente que habló en la inauguración mencionó el tema de que una de las cosas más importantes, si somos universidad, es conocimiento a nivel básico. O sea, tenemos que investigar, porque investigar también es trabajar, como dice alguien, ¿no? O sea, no es...
Justamente, y con respecto a la reforma universitaria, viste, y este afán de descentralización, ¿cuál es la importancia concretamente de un laboratorio de estas características en Paysandú y cómo se está trabajando con respecto a este trabajo en el CUP?
A mí me parece muy importante por varios motivos. O sea, si uno... El principal es la oferta académica. O sea, este laboratorio va a traer, o sea, como este laboratorio y este, por ejemplo, en el laboratorio está también montado lo que es el Departamento de Química del Litoral, que tiene una oferta académica nueva, que es la carrera, como les mencionaba, de química, orientación medioambiental y agrícola. Que le da una oportunidad a la gente de la región de no trasladarse a Montevideo o armar su educación terciaria regionalmente y no teniendo que trasladarse a Montevideo. Eso por un lado, eso me parece muy importante, que por más que sea un esfuerzo muy grande, ¿sí?, que haya que hacer una inversión enorme y que al principio uno diga, sale más barato mandar a los estudiantes a Montevideo, pagarles una pensión y el pasaje y listo. Bueno, estamos tratando de hacer a la inversa, ¿sí? En este momento está saliendo carísimo hacer este proceso. Seguro. Pero la idea es que de aquí a, 5 años, 10 años, tengamos ese sueño del campus universitario, ¿no? Donde tengamos a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores y a la infraestructura montada, cosa de que no tengamos que movernos, ¿sí? No tengamos que venir para acá. Esa es una de las cosas importantes. Otra de las cosas importantes es que a mí me parece muy importante mover el conocimiento a las zonas donde el conocimiento se necesita. Entonces es bastante raro que te dicen química agrícola y se estudia en Montevideo y agronomía se estudiaba en Montevideo y veterinaria se estudia aparte. O sea, uno puede decidir voy a dedicarme al agro y lo voy a hacer todo desde Montevideo. O sea, van a Sayago, que hay mucho verde, ¿no? Pero, o sea, es bastante... Si uno le mencionan eso, sobre todo en el exterior. En el exterior, yo he vivido mucho tiempo en el exterior y vos le decís a la gente que la universidad que se encarga de agronomía está en la ciudad y te miran con cara rara, porque todas las universidades grandes que tienen grandes departamentos de agronomía están en el medio de la nada, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante, ¿está? Es muy importante que el conocimiento se mueva a donde es necesitado. Después está el tema de cómo se está llevando este proceso, que es una cosa muy complicada, como yo les comentaba antes de salir al aire. Eso afecta a la universidad por la estructura universitaria y no por la falta de voluntad. O sea, es una cosa con la que tenemos que... La palabra lidiar suena muy, muy negativa, pero es con la que tenemos que trabajar. Para lograr que esta descentralización se lleve a cabo, se dé de la forma más armoniosa posible, ¿no? Y vamos aprendiendo a medida que lo vamos haciendo, y las cosas van mejorando de a poco.
¿Cuántos docentes, por ejemplo, con dedicación total tenemos allí en estos laboratorios?
En este momento tenemos del área química, por ejemplo, del área química tenemos 1, 2, 3, 4 docentes con dedicación total. Después tenemos, en total son 7 docentes, como te decía, 4 de los cuales tienen dedicación total, 3 de los cuales van a tramitar su dedicación total y en este momento no lo pueden hacer por distintos motivos, no porque no sean, digamos, merecedores, comillas, de la dedicación total, sino por otros factores. Tenemos, por ejemplo, un cargo técnico en el laboratorio, un ayudante de laboratorio, un técnico de laboratorio que tiene dedicación exclusiva. Y tenemos también el docente de física, Nicolás Pérez, tiene dedicación total. O sea que, por lo que mencioné, más o menos tenemos 5 que ya tienen dedicación total, de un total de más o menos 10, ¿sí? que tenemos actualmente. Después, la situación exacta de los docentes de agronomía, los conozco a todos porque los veo a todos en todos lados, de Silvana y Andrés, no la conozco muy bien, creo que también están en el régimen de dedicación total o ingresando al régimen de dedicación total. O sea que la apuesta es esa, la apuesta es gente que se traslade o se radique en la región, que es lo principal, y que tenga dedicación exclusiva con el proyecto. Y es lo que se está logrando. O sea, en la gran mayoría de los casos de los docentes que tenemos, esa es la situación.
Bien. Mencionabas, nos contabas también fuera del aire, que estuviste viviendo muchos años en el exterior, en Estados Unidos. Contanos, ¿cuánto tiempo estuviste allí investigando, haciendo enseñanza? ¿En qué parte de Estados Unidos? Y bueno, ¿cómo fue el pensar en volver a trabajar en la Universidad de la República en Uruguay, concretamente en Paysandú y investigando en temas de química?
La historia es, en el 93 yo me fui a hacer un doctorado a Texas A&M, una universidad, como te decía, donde hay mucha agronomía porque está en el medio de la nada, pero que también hay mucha química, esa es la cosa, o sea, está en el medio de la nada pero hay mucha investigación básica. Y luego de terminar ahí conseguí empleo como docente universitario en una universidad, con lo que le llaman un college, una universidad pequeña en Filadelfia. Y ahí hice mi carrera académica más o menos 12 años, ir subiendo en toda la escalera. Pero ya en el 2006, 2005, digamos, ya me había empezado a picar un poco el bicho de la vuelta, la posibilidad de la vuelta. Uno nunca deja nunca abandona la idea de poder volver, o sea, la idea siempre está, a veces está más palpable o más presente que otras, o sea, yo qué sé, en un momento cuando empecé con mi nueva carrera académica en esta universidad que les contaba en Filadelfia, era lo que tenía menos presente. Yo quería hacer que el laboratorio que tenía a cargo funcionara y tenía mis estudiantes y mis cursos y no tenía tiempo. Y después empecé a trabajar más, mucho más, con colaboraciones con Montevideo, con Uruguay, no con Montevideo. Y esa vinculación con la gente de Facultad de Química en particular, te empieza a hacer pensar en la posible vuelta. ¿Cuál será cómo podría insertarme yo acá de vuelta? ¿Será posible? ¿No será posible? Y siempre cuando uno pasaba el renglón era, es imposible, porque en facultad uno tiene que empezar con el grado 1 y tiene que esperar que algún grado 2 se vaya y tiene que esperar que un grado 3 se vaya y después ya para el nivel de los grados 4 y 5, sobre todo los 5, tiene que esperar poco menos que se muera, porque es un sistema piramidal bastante rígido, ¿no? Entonces la inserción de yo venir y decir hola, soy profesor en una universidad americana y estadounidense, eso me lo han dicho, no es americana, todas las universidades son americanas. Venir y decir estoy en este nivel, quiero transferir, digamos, quiero hacer un pase, ¿no? O sea, quiero renegociar mi pase a la UDELAR, no funciona así. Entonces, es muy complicado, se han dado casos, se dieron casos luego de la vuelta a la democracia, ¿sí? Después del proceso de intervención. Pero en el caso mío, la oportunidad era esa, la oportunidad era Paysandú. Paysandú me daba la oportunidad de volver con un grado similar al que yo tenía en Estados Unidos, con la posibilidad de tener un laboratorio comparable, si no mejor, en cuanto a infraestructura al que disponía allá, y con la la idea de docentes y estudiantes, que yo conocí el nivel. Es más, yo me llevaba estudiantes de Uruguay para allá por periodos, y con ellos era con los que tenía más productividad. Por lo tanto, yo sabía ese nivel y sabía que esto podría funcionar. Después, o sea, el proceso en sí nunca es como uno hace un plan y sale todo distinto, pero, o sea, uno sabe, voy a llegar del punto A al punto Z yendo por esta línea, y esta línea después es una víbora que da mil vueltas, y nunca llega, o sea, todo demora un poco más, todo tiene más uno tiene más problemas y también tiene algunas partes son mejores y peores, pero te desvía del camino que te habías trazado. Pero en realidad, o sea, eran dos cosas que se juntaron, que era la necesidad de volver, que un poco era una necesidad, esto es una cosa que es medio raro decirlo en el aire, pero el vivir allá me estaba un poco como que enfermando, entre comillas, y yo sentía que quería poder, es una cosa muy altruista que la gente dice, ¿no? Oh, yo quiero volver a darle algo a la universidad que me dio tanto por nada, ¿no? Y eso es una cosa que, bueno, la gente puede decir, oh, mirá lo que está diciendo, pero es un poco, está presente siempre. Yo creo que en toda la gente que se va siempre tiene presente eso, y por eso siempre con la gente que está en el exterior hay mucha vinculación. Siempre están tratando de aportar, siempre están tratando de, mirá, me traigo un becario de tu laboratorio en Montevideo, en Paysandú, o donde sea, y trabaja acá un tiempo, o yo te consigo los reactivos, o te consigo los equipos, siempre hay eso. O sea, siempre de repente la vinculación es a nivel personal, porque la gente que está en Uruguay son amigos eran compañeros y quiero darles una mano, pero eso siempre existe. Y en mi caso, el aporte que yo, y no digo yo solo, ¿no? Hay muchos investigadores que están en el exterior, y que uno piensa, si volviera fulanito, pa, lo que podría hacer, ¿no? Y un poco eso es lo que te motiva a volver. Bien.
Guillermo, te agradecemos estos minutos que has compartido con nosotros aquí en La Nueva Mañana. Seguiríamos conversando un buen rato, pero se nos está acabando casi el tiempo.
Sí, a mí hablar no me cuesta mucho, así que...
Le agradecemos, hacemos una breve pausita y volvemos para cerrar esta nueva mañana.
Bueno, muchas gracias.